La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos, nueva edición de El Informe Económico. En realidad hablamos muchas veces menos de economía y más de historia política y un montón de otras cosas que en realidad cualquiera que haya leído a los clásicos autores austríacos sabe que la economía no es un compartimento estanco del resto de las disciplinas, como la historia, como la política, como el derecho y como y la filosofía, porque en realidad la acción humana en sus primeras 300 páginas yo diría que es pura filosofía, ¿no es cierto? Para aquellos que la han leído, no sé si vos, Alejandro, Ricardo, Bernabé, la leyeron, ¿cómo andan? ¿Bien? Está Alejandro Gómez, Cuervo, que han... No sé, ¿ustedes clasificaron para el campeonato?
Hablamos del lunes, pero mañana juega Boca la final o perdió.
No sé, no es un tema que me interese demasiado, te digo.
Está bien, hoy no te interesa. Cuando pierdes San Lorenzo te interesa.
Hoy no me interesa. Ricardo López Gotti, gracias por estar. Bernabé, gracias.
Hola, Roberto.
Gracias por estar.
Hola, Roberto.
Voy a hacer una breve. Me están recibiendo bien porque tengo, me aparece el ancho de banda muy bajo en mi caso. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí.
Sí.
Bueno. Sí, decime, Alejandro.
No, te decía que te escuchaba bien.
Sí, me escuchan, ¿no?
Sí.
Ah, no, pero Leo me está diciendo los controles que me escucha más o menos. Tengo serial completa acá, me marca, pero no sé por qué el ancho de banda.
Apurate porque en cualquier momento no va a haber ancho de banda, no va a haber nada, así que aprovechá mientras hay.
Lo que va a quedar es una banda. Sí,
la banda ya está, exactamente.
La banda ya está. Vamos a ver. Yo lo que digo es: las declaraciones que veo ya sobre el tema de Pfizer, que por eso también le pedí a Bernabé, que como abogado en este caso, ¿no?, participe también, son realmente delirantes. Porque hoy, ya no sé ni por dónde empezar, porque son tantas las cosas que por día largan, que es impresionante. Vos fíjate que el jefe de gabinete dijo, cuando esto termine, muchos van a tener que dar explicaciones. O sea, al revés. Vos como funcionario público sos el que vas a tener que dar las explicaciones. No vas a tener que darlas, tenés que darlas ahora. No sé si soy claro, ¿sí? Ahora, después dijo, otra que lo vamos a tratar en un momento, lo tengo anotado por ahí, dijo, bueno, en realidad no podíamos comprar todo el cupo del COVAX por COVAX, ¿no? El sistema este de compra de vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud, porque teníamos que poner 60 millones de dólares, era mucha plata. No hay vacuna más cara que la que no se compra. Después voy a mostrar con algunos números, porque en realidad, cuando uno mira los números que acabo de publicar hoy a la tarde, una nota de Infobae, hice unas cuentas rápidas, ¿no? Y es lo más caro que se pudo haber salido, es no haber cerrado con Pfizer en su momento, porque no creo que los hubiesen pedido ni a Messi, ni el Obelisco, ni la gloriosa cancha de Boca, ¿no? La Bombonera, o el gasómetro, no sé cuál de los dos. Pero hay un punto que sí me llama la atención y que le quiero consultar a Bernabé, por empezar, ¿no? Y después obviamente sigan ustedes. ¿Qué es lo que tiene que tener tan de confidencial un contrato que se firma entre un país y un laboratorio para aplicar vacunas contra el COVID? ¿Cuál es? Porque no es la bomba atómica, la fórmula de la bomba atómica o cosas por el estilo. Es un contrato donde se establecen ciertas pautas, ¿no? ¿Qué es lo que se te ocurre que puede ser tan confidencial, Bernabé?
Mira, Roberto, hiciste una muy buena pregunta, porque hay dos cuestiones a entender respecto de la confidencialidad. Primero, obviamente que siempre en cualquier negocio entre partes privadas, estas partes privadas tienden a que lo que se está negociando, firmando, celebrando, comerciando, tenga a tener un carácter confidencial entre las partes, obviamente, entre esas partes contractuales, ¿no? Pero siempre esa confidencialidad entre las partes, especialmente en todos los contratos nacionales en Argentina e internacionales, en casi todas las jurisdicciones internacionales, esa confidencialidad cede o cesa cuando hay un requerimiento del Estado, de alguna oficina administrativa o de algún ente judicial que pide es información respecto de ese contrato. O sea, la confidencialidad es entre las partes privadas, pero cuando aparece un Estado, tráiganme este contrato, díganme qué contrato celebraron, díganme los términos, esa confidencialidad cede y la parte que es requerida por el Estado, sea un ente administrativo, sea un ente judicial, tiene que presentar el contrato, con lo cual, hay confidencialidad siempre que no haya un Estado de alguna forma pidiendo información. Y en este caso hay un Estado como parte del contrato, con lo cual no hay mucha confidencialidad. Y este tema de la confidencialidad, Roberto, ya fue tratado durante muchos años. No sé si vos te acordás cuando no querían presentar el contrato de YPF en el gobierno de Cristina Kirchner.
Me acuerdo.
Que había celebrado por la venta de las acciones de YPF, y la Corte, después de varios fallos judiciales de instancias inferiores, la Corte Suprema terminó diciendo, señor, el Estado, tiene la obligación de dar información, así que presenten el contrato a quien lo requiera. Entonces, la verdad que este tema de la confidencialidad es un tema que pueden utilizarlo para evitar dar información, pero no es un tema que jurídicamente valga para evitar dar información. Acá no quieren dar información indudablemente por otras razones. Yo le escuché al presidente, no me acuerdo la frase textual, ¿no?, el otro día, pero dijo algo en una entrevista con un youtuber, dijo algo así como, nos estaban pidiendo cosas, no sé si alguien se acuerda de los tres, si alguien se acuerda la frase exacta, pero dijo algo así, como nos estaban pidiendo cosas excesivas o cosas que no podíamos dar, pero no explica cuáles son, como vos decís, qué es lo que te pidieron, que tan excesivo que no le podías dar, digamos, o como bien decís vos, desde el punto de vista económico, era tan caro que una vacuna que $20, $30, suponete que salga $100 la vacuna, cuántas vidas humanas te ahorraste y cuánto costo económico te ahorrabas con simplemente $100 por persona, ¿no? Entonces, cualquier precio hubiese sido barato para tener esas vacunas hace 4 meses.
Que disculpame, ¿no? Bernabé, te hago un breve pie de página. Es más, como Argentina había ofrecido o había proporcionado más de 4.000 personas que fueron, se hicieron la prueba de la vacuna.
4.000 brazos.
Tenía,
¿no?,
derecho a acceder. ¿Cómo?
4.000 brazos, ¿no?
4.000, sí, era un poco más de 4.000. Tenía derecho a, no me acuerdo si eran 12 o 14 millones de dosis, a un precio de $2 y pico, $2 y moneda, o $2, cosas por el estilo, que ahora creo que están $20 o $25 la de esa. Digo, hago la aclaración porque además de corresponderse una cantidad, era un precio más bajo, así que llama la atención, pero continúa, por favor.
No, bueno, un poco, te decía, desde el punto de vista jurídico, siendo además una de las partes un Estado, no hay confidencialidad alguna. Al contrario, Roberto, esto es algo que, digamos, en este programa se conversa siempre. Tienen la obligación de rendir cuentas, no de decir que tienen confidencialidad en la información. Podrán haber tenido confidencialidad durante algún momento de la negociación, porque para que no se enteren otros países cuántas dosis por ahí le correspondía a Argentina, digamos, una cuestión de momentum de la negociación, pero confidencialidad de no querer mostrar un contrato o de no querer decir por qué no se firmó un contrato, porque supuestamente hay cosas, pedían cosas que no se les podían dar, por lo menos, digamos, nos tendrían que decir cuáles son esas cosas, ¿no? Y como bien decís vos, los que deberían dar explicaciones son los funcionarios públicos, que tienen la obligación de rendir cuentas y deberían explicar, digamos, por qué no hay 14 millones de vacunas desde febrero en los brazos de argentinos que hubiesen podido salvar X cantidad de vidas, ¿no?
Exactamente. Después sí, porque ya estamos casi en los 80.000 muertos. Ahí estamos pegando en el poste. Ricardo López Gotti, tu punto sobre esto, si querés agregar algo.
Perdón, para terminar, Roberto, pero yo escuchaba el otro día a un especialista que dicen que seguramente en algún momento van a poder hacer una actuación, un estudio actuarial y determinar cuánta gente, si hubiesen llegado vacunas antes, cuánta gente no hubiese muerto en estos 4 o 5 meses en que las vacunas no llegaron, ¿no?
Por ahora creo que es un 30% que se estableció de los que se podría, o sea, un 30% de los que murieron se podrían haber salvado si hubiese habido vacunas en tiempo y forma. Ricardo,
4.000 personas más o menos, ¿no?
Sí, sí, son más que los 30.000 desaparecidos que no fueron 30.000, ¿no? Sí, Ricardo.
Sí, claramente, a ver, coincido en esto de la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas y en esto de achacar a la oposición cualquier expresión crítica a lo que se hizo, a los medios de comunicación, como si todo el resto tuviera que salir a comprar vacunas y gestionar esto. Esto es claramente una tarea del Estado Nacional, de la gestión de las vacunas. Pero bueno, como siempre, la culpa la sacan y es esta recurrencia permanente a estas teorías conspirativas, ¿no? Porque es como que Pfizer está conspirando con condiciones inaceptables. Esa es la palabra que habían dicho, condiciones inaceptables. Bueno, la verdad es que nunca se explican cuáles son esas condiciones y esta idea de los glaciares, ¿no? Como que la verdad es que estamos volviendo. ¿Se acuerdan esa etapa en el 2001 cuando decían que venían por los ríos y los lagos, ¿no? Como si fuera posible trasladar, no sé, Nahuel Huapi de acá hasta Europa o Estados Unidos. Esta idea conspirativa permanente de que Argentina es el único lugar que tiene una serie de riquezas y que el resto del mundo yo no sé cómo hace para existir, ¿no?, sin estas riquezas naturales. Es increíble esa idea bastante extendida, y que acá lo interesante es, primero, que no hay un pedido de rendición de cuentas, ¿no? Claramente a la ineficacia del Estado Nacional. Y por otra parte, la aceptación de una parte de la ciudadanía a este tipo de intentos de explicación que no dicen nada, porque al decir son condiciones inaceptables, cualquiera diría, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Es lo primero que uno preguntaría. Pero obvio, que hay una aceptación absoluta a esa explicación, que en realidad no es ninguna explicación, es simplemente decir la nada absoluta, poner un adjetivo, y como si eso solo fuera suficiente. Es decir, lo mínimo es rendir cuentas ante el Congreso, que de hecho el jefe de gabinete por mucho tiempo no fue al Congreso. Hay que recordar que por la Constitución está obligado una vez por mes a asistir al Congreso y dar una rendición de cuentas, cosa que hacía mucho que no hacía, por eso se convirtió en un evento tan importante. Pero coincido en esto, y la verdad es que hay una falta de transparencia y una falta de pedido de rendición de cuentas, ya no de la oposición, ya simplemente de la ciudadanía, porque en definitiva están manejando las vidas y las fortunas de los millones de ciudadanos que están en la República.
Te agrego un punto, Carlos. Me dice que la diputada Moró.
Ahí Robert dijo, se corta, que ya puede sacar la cámara.
Ella dice: a ver, ahora se me escucha mejor.
Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, sí.
Ahora sí. Ella, en un momento, sí, me aparece continuamente el cartelito de. Tengo que el ancho de banda es bajo, pero sin embargo me muestra que tengo toda la conexión completa. Pero bueno, ella dice en un momento que dice, bueno, pero no vieron que salió en los medios, se comenta que le habían pedido los lagos en Perú, o no sé qué cosa dijo, no sé si la escucharon. Una legisladora que legisló diciendo por algo que se había comentado que habían pedido no sé qué cosa en Perú los de Pfizer y en Bolivia o no sé dónde. Esa es la falta de seriedad con que tratan. Esta gente está manejando la Argentina, ¿se dan cuenta?
Sí, y para eso tienen 20 asesores. Ale. Para eso tienen 20 asesores cada uno, ¿no? Digamos, en sí, porque
a los cuales le acaban de aumentar el sueldo.
Tal cual. No es muy difícil leer, acceder a los diarios de Perú. No es muy difícil en este tiempo.
No. Vale, sí.
Sí, mira, dos o tres cosas, ¿no? Yendo quizás a lo último, ¿no? Parecería que el único gobierno del mundo que tuvo problemas con Pfizer porque le estaban queriendo violar la soberanía, etcétera, la Argentina. Es decir, que todos los demás países del mundo entregaron la soberanía a cambio de vacunas, ¿no? Es decir, esto y decirte que somos todos unos tontos es más o menos lo mismo. Es decir, nadie tuvo este problema y los únicos que lo tuvieron son ellos, y por algo no quieren dar explicaciones. Y más o menos todos podemos imaginar por qué no se quieren dar explicaciones. Y relacionado con esto de las explicaciones y del ministro Cafiero, que es bastante inútil, por no decir otra palabra, no entienden, y esto está claro, lo demuestran cada vez que avanzan sobre la justicia y sobre la división de poderes, no entienden que ellos están para dar explicaciones, ¿no? Y es al revés, ellos quieren, viste, el tipo dice, van a tener que dar explicaciones. No, las explicaciones las tenés que dar vos mientras estás en el gobierno, porque el soberano es el pueblo que te elige y vos estás ahí para gobernar, para administrar el Estado. No sos el dueño del Estado, como se creen ellos. Y otro punto clave de esto, entonces, ellos nos están haciendo el favor de estar gobernando, ¿no? Es decir, gracias a nosotros el país funciona, así funciona, ¿no? Entonces, sí, esto está claramente en contra de los principios del sistema republicano. Es decir, el sistema republicano implica, entre otras cosas, división de poderes, elecciones periódicas, y publicidad de los actos públicos de gobierno, cosas que no quieren hacer nunca, ¿viste? Todavía estamos esperando que digan hubo un vacunatorio VIP, etcétera. Quieren tapan el sol con las manos. Y relacionado con lo que decía Ricardo, esto de que la gente no reacciona, es porque llevamos 40 años de una educación pobre, deliberadamente creando gente que cree que el gobierno es el que te da las cosas. Viste, en otro programa lo comentamos cuando murió el ministro de transporte, que aparecía una mujer diciendo gracias a él yo tengo el trabajo, él me dio el trabajo, etcétera. O Perón en su época te daba la pelota de fútbol, o Evita te daba la bicicleta. Y entonces esta idea de ellos nos dan cosas y no nos dan nada, porque nunca ponen la mano en el bolsillo de ellos, la ponen haciendo una ley, creando nuevos impuestos y repartiendo luego a los amigos, porque no reparten ni de manera ecuánime el gasto, ¿viste? Es para los de la cámpora en su momento, en otro momento era para otro grupo, etcétera, o los amigos del poder. Entonces, claro que si se hace todo mal todo el tiempo, ¿cómo no iba a haber problemas en plena pandemia, que es un caso muy excepcional? ¿Sí? Entonces, me parece a mí que por ahí va la cuestión. Y la última, se la pasaron todo el tiempo diciendo que nos cuidaban, la épica del relato kirchnerista de Alberto te cuida como cuando el nene viaja en el auto y saca la cabeza por la ventanilla del auto, entonces yo te voy a decir, y después por ahorrarse 60 miserables millones de dólares, que es un vuelto para todas las cosas que hacen, dicen, no hicimos el contrato con Pfizer porque nos salía más caro, o COVAX, o no compramos más vacunas. O sea, estuvieron diciendo, te traemos la vacuna, te cuidamos, y después sale el tipo a decir, no, porque salía 60 millones de dólares, que en los números sí, que manejan es la nada misma.
Es nada. Porque además, en realidad ellos pagaron 31 y tenían que pagar 60, o sea que el diferencial era 30 millones, 29 millones en realidad. Pero tomá los 60 plenos si querés. Mira, el Producto Bruto de Argentina es de más o menos el año pasado, ¿no? Estoy tomando 2020. De unos 350 mil millones de dólares, aproximadamente, más o menos. Esos 350 mil millones de dólares, si vos lo dividís por 365 días, te da que más o menos estás, si vos por día, porque en realidad se toma por día completo, no se toma día hábil nada más para hacer la cuenta, pues se supone que, ¿cómo se llama? Vas a seguir trabajando, son más o menos unos 950 mil, 960 mil millones de dólares por día. 960 millones de dólares por día.
900 sería
millones. 900 millones, no miles, sí, sino millones. Miles. Ahora, vos fijate que eso te sale. Porque vos cuando no vacunas, en cuarentenas a la gente, parás la economía. Entonces, cada día que parás la economía te cuesta 100 veces más, o 10 veces más, o más 15 veces más de lo que te cuesta la vacuna toda. Porque él dice, no estábamos seguros de eso. Bueno, pero si no estás seguro, no importa, me resulta más barato poner la plata, porque tampoco estaba seguro. Hiciste el contrato con los rusos y tampoco te la dieron la vacuna, la segunda dosis por lo menos no te la dieron, los chinos lo mismo, de manera que digo, te hago otra cuenta. Hoy a la tarde justo averiguaba con dos directores de dos sanatorios diferentes, tener una persona internada en una unidad de terapia intensiva por COVID te sale por día cerca de 100 mil pesos, son 37, más o menos, 37 mil pesos de internación en sí, y después tenés remedios, tenés hisopados y controles de estudios, etcétera, atención, costos indirectos. Eso te da 100 mil pesos. Si vos haces la cuenta, eso al tipo de cambio de 100, al tipo de cambio oficial, te está dando cuánto, mil dólares. Digo bien, ¿no? $1,000.
Sí, más o menos.
$1,000. Si vos
a esos $1,000 lo dividís por 20, ¿cómo se llama? $1,000 los dividís por $20 que te sale cada vacuna de Pfizer. Por cada día de internación estás evitando internar o estás dejando de comprar vacunas para 50 personas. Ahora, si tenés 7.000 y pico, 7.500 camas, son 375.000 personas, 375.002, ¿te das cuenta?
Pero,
o sea,
fíjate una cosa. Fíjate una cosa, perdón, no, que a veces, sí. Como a veces se entrecorta, me meto, pero.
Entiendo, sí, sí.
Fíjate una cosa. Lo primero es que ahí te das cuenta que lo que querían es encerrarte. El negocio está en mantenerte encerrado, no en curarte. Eso, y es evidente, ¿no? Haciendo todos estos números. Segundo, más allá de estos números que vos hacés, que son incontrastables, o sea, ¿cuánto cuesta una vida de una persona?
No tiene cálculo económico.
Es difícil calcularlo, ¿viste? Es decir, la proyección de esa persona, y simplemente hablando de números, yo hago el cálculo, ¿viste? Cuando doy las clases a veces de las guerras mundiales, etcétera, la gente que muere, más allá de que eso es irreparable para la familia, para su propia persona, es un ser que dejó de producir, que deja de producir, un chico que muere a los 20 años. La proyección de producción en los próximos 40 años de vida útil es tremenda, ¿no? De lo que se pierde. Y entonces queda claro que lo que se busca no es solucionar el tema, sino que encontraron un lugar de comodidad absoluta, que es mantenerte encerrado, ayudado por esto que decía Ricardo, que es la gente no reacciona. ¿Viste? En cualquier parte del mundo, la gente sale. ¿Viste? Acá es un caso, son casos esporádicos. Hay provincias que están encarcelados y no se mueven porque además sale la policía y los mata a palo, ¿viste? Como en Formosa. Entonces, queda más evidente que nunca que esto es un relato, ¿no? Que te dicen blanco y hacen negro todo el tiempo. Y claro, cuando vos haces esto no podés explicar, porque ¿qué explicación racional vas a dar a semejante dislate que viene sucediendo hace un año y medio con esto de la pandemia? Porque nosotros, yo creo que te escuché hablar el otro día, no sé en cuál de todos los programas, cuando volvamos después de la pandemia vamos a estar peor que antes. Y ya antes estábamos muy mal, ya antes estábamos pésimos. Esto van a encontrar la excusa, porque van a aprovechar, por eso la quieren estirar, la pandemia, para decir, no, es por la pandemia, no es por nosotros. Y si vos mirás los números de antes, ves que ya antes estábamos malísimamente mal.
Ahora les voy a dar un dato que di anoche en el debate que tuve con de Mendiguren, que fue bastante difusión, pero no porque yo hubiese estado brillante, sino porque estuvo muy desubicado, creo, francamente, no sé quién lo vio. Pero claro, yo no estuve muy brillante. Pero mira, déjame que les dé otro dato. Cada persona que no va a unidad de terapia intensiva y necesita un tratamiento, digamos así, digamos, sanatorio, eso te sale $20,000 por día. $20,000 por día por, digamos, un tipo de cambio de $100 para dividirlo, son $200, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si cada vacuna sale $20, son $10 que son 10 vacunas que podrías haber comprado por día por tipo que está internado, ¿estamos de acuerdo? Sin estar en terapia intensiva, es solamente atendiéndolo. ¿Cuántas personas están detectando por día infectados?
No sé. 35.000 más o menos,
30.000, ¿no?
¿Cuánto?
30.000 más o menos, ¿no? Entonces, promedio. Entonces, esto lo son. O sea que ahí ya estoy teniendo 300.000 dosis más. ¿Vos te das cuenta que en una terapia intensiva y en un tratamiento de una persona ya estás teniendo 600.000 personas que podrías haber vacunado? Pero estoy haciendo un cálculo muy grosero, obviamente. Si me pongo a pulirlo, porque estoy tomando la más cara que Pfizer, porque después tenés otras vacunas que son más baratas, ¿cierto? Pero quiero transmitir que ni siquiera el discurso económico, pues ellos se dijeron, como bien decía Alejandro, prefiero la salud a la economía.
Y ahora terminaron diciendo que preferían la economía a la salud porque tenía que gastar 60 millones de dólares. ¿Quién los entiende? Nadie. Pero Bernabé, sí, te escucho, perdóname, te interrumpí cuando estabas hablando.
No, Roberto, yo
comparto. No, Ricardo.
Dale, Bernabé, habla. Sí, no, perdón.
Comparto lo que, un poco lo que, aguampleando lo que decía Alejandro respecto de que están, digamos, todos muy, Alejandro decía mansos, ¿no? O quietos. No te olvides, Alejandro, que de alguna forma, a través de los medios de comunicación, durante mucho tiempo, al principio de esta pandemia, cuarentena, se metió mucho miedo también respecto de que el que salía se iba a infectar, y el que se infectaba moría. No se tenía mucha información, ¿no? Y ahora que se tiene más información, que ahora que se tiene mucha más información, yo no veo que toda esa información se haya transmitido correctamente, ¿no? Entonces hubo un tema de miedo en la gente, que obviamente eso genera parálisis en la toma de decisiones de los individuos, y por otro lado, bien decías vos, Alejandro, un estado muy represivo, ¿no? Para todos aquellos que se movían, fronteras internas, fronteras provinciales, fronteras en los municipios, prohibición de ingresar a de moverse entre ciudades, entre pueblos, entre provincias, prohibición de moverse entre barrios acá en el conurbano bonaerense y en la Cava, ¿no? Con castigos, supuestas actas de infracción, acciones penales, vos te hacían una acción penal porque supuestamente estabas propagando una enfermedad, se metió de alguna forma mucho temor en todo sentido. Por eso es que la gente, yo creo que acepta todo, como decías vos, Alejandro, tan mansamente, ¿no? O sea, hubo todo un esquema de meter miedo a través de los medios, la difusión de estos temas, y además del supuesto castigo que te iban a hacer si te encontraban en la calle caminando tranquilamente o corriendo o haciendo running, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y sobre eso quiero después volver, pero antes, Ricardo, vos ibas a hacer algún comentario.
Sí, yo querría agregar que, a ver, el COVID-19 no es la única patología que hay. Hay otras enfermedades, hay muchas patologías crónicas que no pudieron ser atendidas durante el 2020 en la forma debida, porque las personas durante meses no pudieron ir a los hospitales, no pudieron ver a sus médicos, tratamientos interrumpidos, que no, digamos, que no pudieron monitorearse debidamente. Ese es un costo que no se está viendo, un deterioro a la salud que no se está calculando. Por otro lado, lo que ya sabemos de la educación, que vamos a tener una brecha enorme con respecto a todo lo anterior, porque hay muchos niños que están abandonando, niños y adolescentes están abandonando la escolaridad, porque el entorno no los acompaña, porque no tienen los medios adecuados, no tienen la infraestructura tecnológica para hacerlo. Eso va a significar un deterioro educativo para toda una generación que va a ser muy difícil revertir, si es posible. Eso también va a afectar a la productividad de la economía y a la salud de las personas. Entonces, hay una serie de cuestiones que las dejaron por completo de lado, utilizando una herramienta en una forma abusiva, como fue el de la cuarentena, en vez de apelar a la responsabilidad y la racionalidad, informando, no promoviendo el miedo. Bueno, lo cierto es que todo esto lleva a un punto en que hay un gran hartazgo con respecto a toda la posibilidad de cuidarse, ¿no? Es decir, terminan fomentando lo que tanto criticaban, que era la irresponsabilidad, el descuido. Entonces se termina volviendo un boomerang contra la propia ciudadanía, que está muy cansada de todas estas restricciones, cuando deberían haber implementado claramente medidas mucho más flexibles con respecto a las restricciones, ¿no? y sobre todo apelando a la responsabilidad, la racionalidad y la información.
¿Me permite hacer, voy a hacer un comentario y si a ustedes les parece, dicen no, me parece una hipótesis absurda o no, pero en rigor yo lo que percibo es que este es un gobierno con serias tendencias autocráticas. Con esto, por eso siempre digo, no coincido con eso de decir que esto es kirchnerismo, que cambiemos el kirchnerismo de buenos modales, ¿no? A ver, uno puede decir 3 millones de cosas que no le gustó de Cambiemos y tenemos un listado muy largo, pero no había una intención autocrática dentro del gobierno, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Muy bien. Dicho esto, la pandemia tal vez les viene muy bien como argumento para ir restringiendo las libertades individuales e ir probando a la gente. Entonces yo primero te aprieto y veo hasta dónde saltás. Si veo que saltás demasiado, suelto. Si veo que no saltás demasiado, sigo apretando y sigo avanzando y sigo avanzando hasta que me quedo con todas las libertades. Este es el riesgo que yo le veo, que inclusive hago responsable, creo que Bernabé lo estaba diciendo recién, sobre los medios de comunicación, era Bernabé o vos, Ricardo, no me acuerdo cuál de los dos, que los medios también contribuyeron a generar un pánico tal en la sociedad que le dieron espacio al gobierno para avanzar sobre los derechos individuales. No sé si coinciden conmigo en este punto.
Yo coincido bastante, Roberto. Primero, coincido en tu última afirmación. O sea, de esto no hay duda. Se han restringido libertades por la pandemia, por cuestiones médicas, por cuestiones de emergentología, por cuestiones de biología, por lo que sea, pero que hubo restricciones de libertades, eso no está en discusión, ¿no? Si están bien o están mal, es otra, pero que las hubo, las hubo. Ahora, dicho esto, no hay que olvidarse, al principio de la cuarentena, el presidente quiso estatizar Vicentín, y pensaba, él lo dijo él, no, es textual, pensaba que lo iban a avivar y que iba a convertirse en un patriota por expropiar Vicentín, ¿no? Claramente, una confiscación, se trataba claramente de una expropiación, casi confiscación de una empresa, ¿no? Y cuando la gente salió a la calle y protestó, fueron para atrás y no expropiaron ni confiscaron, ¿no? Entonces, sí, no tengas duda, ahí tenés claramente una acción donde si la gente no salía a la calle a protestar, claramente avanzaban sobre Vicentín y andás a ver después cuántos Vicentines más había después, ¿no? Así que sí, claramente yo también considero que avanzan, y si la gente no protesta, continúan avanzando sobre la libertad, sobre las confiscaciones de libertades, ¿no?
Alejandro.
Estaba pensando en esta hipótesis que planteás, que parece bastante plausible. Como todo tiene su contraparte, ¿no? Digamos, la pandemia eventualmente le vino bien, pero definitivamente le hundió la economía, y todavía esto no lo terminamos de ver, cuán profundo, o sea, que la gente no lo termina de sentir todavía, algunos sí, porque miles de bares, de restaurantes, puestos de trabajo ya se perdieron, y eso lleva mucho tiempo recuperar. Ahora, depende también mucho de lo que hagamos nosotros, y de lo que votemos o dejemos de votar en las próximas elecciones, para saber hasta dónde van a avanzar. La idea de avanzar y de limitar los poderes y esto de cambiar la constitución la tienen y la manifiestan y lo hacen claro cada vez que pueden, de modo que es como la última gran oportunidad que se tiene en las próximas elecciones de pararlos, ¿viste? porque si no, ya después me parece a mí que va a ser muy, muy tarde, ¿no? Si llegan a tener mayoría en el Congreso, entonces eso se va a convertir definitivamente en una escribanía, y ya después la manera de revertir esa situación implica costos mucho mayores, ¿no? Y que nadie quiere ver, pero ya se nos complicaría mucho la situación, de modo que no es alocado ver que dicen, bueno, dado que se dio la pandemia, aprovechamos para coartar libertades, ¿no? Y una breve reflexión con respecto a lo que decía Ricardo de la responsabilidad, es que, como decía Hayek, para que vos seas responsable tenés que tener libertad, ¿no? Mm. Y si no tenés libertad, entonces no sos responsable, porque solamente estás cumpliendo orden, no tenés alternativas entre elegir con algo bueno y algo malo. Cuando vos podés elegir entre lo bueno y lo malo, sos el responsable de la acción que tomás. Pero si solamente te dan una alternativa, que es quedarte en tu casa, no ir a la escuela, no te podés subir al colectivo, te hacen bajar, ¿no? En algún momento lo mencionamos nosotros. Me recordó a la época de los militares, cuando se subían los soldados arriba de los colectivos, te bajaban, te palpaban de armas, etcétera, a ver si eras guerrillero o no eras guerrillero. Y era lo mismo, nada más que estás con un smartphone y tenés que mostrar un permiso que te da el Estado para salir de tu casa. ¿Es el mejor momento de la Alemania nazi o de la Alemania comunista? Es decir, vos tenés que demostrar que tenés la autorización que te da el Estado para subirte a un colectivo. Ya no es, antes era para comprar dólares, ¿viste? Antes era de repente para comprar una medicina, una droga, que no. No, ahora es para ir a comprar el pan. ¿A cuántas cuadras vivís acá? No, porque esta panadería me gusta, tengo que tomar un colectivo para comprar esas medialunas especiales. Te baja la policía si no tenés el permiso, como vimos.
¿Cómo sacó el perro ahora, se pisa la noche, si ya está fuera de horario? Y mira, el perro le dio ganas, se pisa ahora, ¿qué quiere? No entiende el decreto de...
Claro. ¿Te das cuenta? Claro.
Pero no, además, a ver, estas restricciones,
¿cómo?
A ver, yo justamente me pasó, ¿no? Tener que ir a un hospital, buscar la guardia, la madrugada, sí. Y porque, bueno, pude ir porque tengo un auto. Pero aquel que no tiene un auto, ¿cómo hace? Es decir, tiene que ir al transporte público, no le permiten viajar. ¿Cómo hace para ir al hospital? ¿Cómo hace para ir a una guardia? Es decir, termina afectando a aquellos que tienen pocos recursos de una forma brutal. Y el tema es lo que han generado de esta idea de la delación. Eso es gravísimo, ¿no? Que uno tiene que denunciar a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los demás, si supuestamente están incumpliendo con las normas, ¿no? Y esto que se ha buscado de que los porteros salgan a denunciar, esto es gravísimo. Eso sí es Europa Oriental, es la Unión Soviética. Esta idea de que todos tienen que participar en una delación masiva, lo cual es gravísimo porque deteriora la confianza entre las personas, busca mecanismos de autocensura, y eso es lo que termina corroyendo las libertades individuales y el Estado de Derecho. Y algo que quiero sumar a esto es esta idea tan extraña que hay en Argentina de que el presidente anuncia algo por televisión o por Twitter y parece que fuera un decreto, cuando no es así, es una opinión en ese momento. Hasta que no salga en el boletín oficial, no tiene ninguna validez lo que diga. O sea, es una opinión más. Y hay como esta idea que no, lo dijo el presidente por televisión. ¿Y a mí qué? O sea, es una opinión que dio, que de hecho, dicho
sea, habla demasiado. O sea, Twitter pasó a ser el boletín oficial del gobierno.
Sí, es muy raro eso.
Es muy raro. No sé si vos, Bernabé, querés hacer algún comentario. Iba a agregar un último punto, pero por favor, si tenés algo para agregar acá sobre esto que estamos
hablando. Sí, quería un poquito agregar a lo que estaban hablando ustedes de este tema de las prohibiciones. Obviamente, eso decíamos, a ver, hay prohibiciones de todos tipos. Yo hablaba de avance sobre el derecho a la propiedad, el caso Vicentín, después obviamente sobre derechos de circulación, pero algo paradójico que ocurre también con todo esto es que hay un montón de prohibiciones para circular, hay que tener permisos para todo, pero en realidad en la práctica no se cumple casi nada, ¿no? Porque todos los días vemos la cantidad de gente que viaja en transporte público, la cantidad de colas que sigue haciendo la gente para viajar en transporte público, el mal servicio del transporte público, y al final, digamos, es toda una especie de blef. O sea, prohibimos, pero todos sabemos que el que quiere subirse al transporte público se sube, el que no tiene permiso también. Entonces, además es todo, digamos, por la galería, ¿no?
Eso me acuerda, perdón, eso, Bernabé, me acuerda lo que mencionaba siempre tu padre de las leyes coloniales, de las leyes coloniales, que era, bueno, acato, pero
se acata, no. Pero se acata, pero no se cumple, le dijo Hernán Cortés al rey de España, ¿no?
Exactamente, viste, te ponen tantas, y eso después se incentiva a la otra cuestión, ¿no? Que es el tema de las coimas, viste, decir, bueno, te tiro unos pesos y me dejas seguir, me dejas tener abierto el chiringuito en la calle, las ferias estas clandestinas, etcétera, te tiro unos mangos, y así funciona la Argentina. Y una breve reflexión sobre lo que decía también Ricardo, esto de tiene que ver con el tema de la educación, viste, esto de si no vas a la escuela, si no te enseñan la división de poderes, si no te enseñan que vos sos el soberano, si no te enseñan que vos tenés derechos antes de que exista el gobierno, no porque te los da el gobierno. Entonces, esta pandemia también es funcional a esa gravedad que señalaba Ricardo, que es las escuelas cerradas. Vos fíjate que se resisten con sus aliados, los maestros. Este es el único país en el que los maestros no quieren ser evaluados y no quieren dar clase. Eso es insólito, ¿viste? Pero claro, si vivís en la Argentina, eso tiene lógica, ¿no?
Sí, 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 no, a ver, yo un poco ayer, en ese debate que tenía, yo decía, mirá, acá se quiere la gente pobre porque es un objetivo de la política tener más pobres. Y además de pobres, los querés ignorantes para poder dominarlos mejor. Por supuesto que me dijo de todo, me dijo fascista y no sé cuántas historias más. Pero la cuenta es muy fácil, claro. A ver, después me dijo, no, lo que vos decís es fascismo. Hablando de Mendiguren, con quien ayer tuve un debate ahí en la televisión bastante. Yo, digamos que, no sé si fue fuerte por parte de él, insisto. Pero vuelvo. Mi cuenta es, porque estuve trabajando una semana para ver cuánto habíamos caído. Entonces, rehice la serie de Producto Bruto y me da, cuando tomo el consumo y lo divido por la cantidad de habitantes, el consumo por habitante hoy en día es menor que el que había en 1975 cuando se produjo el Rodrigazo. Entonces, la pregunta es, bueno, obviamente no son comparables históricamente una pandemia con el Rodrigazo, pero sí son comparables en momentos de que son dos momentos críticos de un país. Ahora tenés la pandemia, pero ojo, la pandemia tampoco justifica que se te caiga todo por completo, ¿no? Y en ese momento vos tenías una guerra civil, tenías a los terroristas queriendo sacar a los tiros y a los bombazos al gobierno de primero de Perón y después de Isabel Perón. Tenías a una presidente absolutamente débil. Y ahí voy a hacer un punto que tal vez ustedes no coincidan, yo lo viví por mi edad. Era una mujer que, comparada con los de ahora, no tenía la maldad que hoy tenés en los comportamientos. Aunque parezca mentira, mirá vos, yo que no soy peronista, digo, mirá, para mí Isabel Perón era incapaz, la puso ahí Perón porque, bueno, le convenía, no sé por qué razón, ponerla como candidata a vicepresidente, lo dejó ese regalo. Pero no tenía la maldad que pueden tener estos cuando toman medidas. No sé si soy claro, ¿sí? Pero comparativamente digo, mirá, fueron dos momentos muy críticos de Argentina. 1975, donde yo creo que se acelera la caída de Argentina en términos de actividad de ingresos per cápita, y este 2020. Y tener hoy un consumo menor que el de 1975 es hablar de que retrocediste 45 años en la historia, ¿no? A los historiadores le tiro este problema, que son los tres.
Este es un momento histórico en el que me recuerda a Roberto esas pintadas de los años 80 de Isabel Vuelve. Porque nunca me imaginé a Roberto comparando este gobierno con el de Isabel Perón, pero sí, claramente hay mucho de eso que señalas.
No sé si vieron, hay un documental interesante, que se llama algo así como La Casa Sin Cortinas, que es sobre, sobre Isabel Perón, y hablan muchos peronistas, y es muy interesante ver cómo la niegan directamente, como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido un gobierno peronista, como si ella hubiese asaltado el poder por su cuenta, y fue el propio Perón el que la puso ahí, y 62% de votantes que la eligieron, ¿viste? Y resulta que cuando se hace referencia a ella, no es peronista, nunca nadie estuvo ahí, nunca nadie supo, no sabían cómo estaba, era un inútil, era esto, era... Y cuando se empiece a revisar esta parte de la historia seriamente, como dice el nieto del gran Cafiero, van a tener que dar explicaciones, o deberían dar explicaciones, de qué fue lo que sucedió en esa época. Y obviamente, digo yo, que si estos de ahora hubiesen estado gobernando en aquella época, otro cuento cantaríamos, ¿no? Porque sería muchísimo peor todavía.
Hubiese sido, sí. Bueno, hay que ver cómo se hubiese claro, es una hipótesis contrafactual, porque en rigor los militares tenían poder en ese momento y hoy no lo tienen, ¿cierto? Entonces, estos son los nietos, los hijos, y algunos son los que en aquel momento querían derrocar al gobierno de Isabel Perón y al de Perón, a los dos quisieron derrocar. En realidad, el objetivo fue ese. Pero básicamente lo que quería decir era un momento muy crítico del país, porque estaba casi en guerra civil el operativo Independencia, el ataque al cuartel de Azul, el de Formosa, el regimiento de Formosa. Fueron hechos de agresión externa, porque en realidad estaban apoyados desde Cuba para derrocar el gobierno, y por lo tanto son comparables en términos de momentos críticos. También podríamos decir 1989 con la hiperinflación, o podríamos decir el 2002, pero esos fueron momentos económicos básicamente, más que políticos, ¿no? Estos son dos momentos políticos económicos, eso es lo que quería señalar. Bueno, me quedan 2 minutos que voy a ir rematando con Bernabé y con Ricardo, que están pendientes ahí. Yo me mandé una cháchara larga hoy.
No, yo coincido, Ricardo, perdón, Roberto, en que, como señalás vos, cuando analizás 1975 es un momento, lo que hablábamos antes, de básicamente restricción de libertades, ¿no? Gran conflicto y restricción de libertades, ¿no? Y que terminan en una dictadura que restringe aún mucho más las libertades e inclusive restringe vidas, ¿no? Y hoy tenés un problema de restricción de libertades que además te está causando un problema económico, así que coincido con vos en que son dos momentos críticos, son dos momentos de restricciones de libertades sobre gran parte de la población argentina, y esto también, el mundo ha visto, el mundo ve que en los países donde se restringen las libertades, no se protegen los derechos, y la gente no tiene esa capacidad creativa, durante un tiempo pierde esa capacidad de crear riqueza, bueno, te genera obviamente problemas económicos, y es lo que estamos sufriendo hoy los argentinos, ¿no? Problemas económicos y falta de restricciones y falta de libertades.
30 segundos, Ricardo, me quedan.
Estamos por cumplir 38 años de democracia ininterrumpida, y estamos por ver cómo se naturaliza el cercenamiento de las libertades individuales y el deterioro de las instituciones republicanas. Una cuestión para reflexionar.
Eso nos queda pendiente para el próximo debate. Le agradezco muchísimo a Bernabé García Hamilton, a el querido Ricardo López Gotti, al querido Alejandro Gómez, que hayan participado. Señores, en un rato va a jugar Argentina, creo. Así que pasan a ver el partido. ¿Juega algún jugador de Boca, che?
Suerte mañana en la final, Roberto, con Boca. No juega, perdió el lunes. Perdón, me equivoqué.
Leo, mejor nos vamos, porque si no lo he hecho a Alejandro Gómez. Gracias, Leo, por la gestión ahí en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pase bien. Gracias, Bernabé, gracias, Ricardo, gracias, Alejandro.
Gracias a vos, Roberto, abrazo grande.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-55673 Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar